Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Les damos la bienvenida a Postscriptum, programa del Centro de Estudios Sociales CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. En Postscriptum continuamos con nuestra serie de programas dirigidos por el Grupo de Estudios Afrocolombianos, donde se abordará su producción académica e investigativa y tendremos conversaciones sobre temas de coyuntura en torno a los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. El día de hoy hablaremos sobre museos y materialidades afrocolombianas. Nos acompañan Marta Luz Machado Caicedo, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Ámsterdam. Su tesis doctoral titulada La escultura sagrada Chocó en el contexto de la memoria estética de África y su diáspora, ritual y arte, fue galardonada con el premio de la Fundación Alejandro Ángel Escobar, máximo reconocimiento científico en Colombia. Su trabajo deja como resultado la recuperación del patrimonio artístico-religioso de dos pueblos indígenas en una colección denominada Colección Visual, un siglo de registro de la memoria estética escultórica de los Emberaes y los Huaunanas. Como fotógrafa y documentalista, ha realizado exposiciones y videodocumentales etnográficos, entre ellos La Flor del Mangle, 1996. Su última publicación es Lideresas Sociales en las Comunidades Afrodescendientes del Pacífico Colombiano, Procesos de Paz, Sanación y Memoria. Conversaremos también con Jaime Arocha, doctor en Antropología Cultural por la Universidad de Columbia, Nueva York, investigador emérito de Colciencias, profesor de Antropología en la Universidad Externado de Colombia, miembro fundador del Grupo de Estudios Afrocolombianos de la Universidad Nacional de Colombia y columnista de El Espectador. Su último libro fue Afroanimismo, Memorias de África en la Apuesta por la Vida, de la colección del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Está también con nosotros Sofía Natalia González Ayala, doctora en Antropología Social con Medios Visuales por la Universidad de Manchester e investigadora del Grupo de Estudios Afrocolombianos de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido docente y ha participado en proyectos curatoriales y museológicos colaborativos con comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras, con pueblos indígenas y comunidades campesinas y con personas víctimas del conflicto armado y en equipos interdisciplinarios en el Museo Nacional de Colombia, el Museo de Memoria de Colombia y más recientemente en el Museo de Bogotá y el IDPC. Conduce Camila Orbegoso Hernández, antropóloga con opción en historia por la Universidad de los Andes, quien actualmente se encuentra cursando la especialización en estudios afro-latinoamericanos y caribeños de Claxo. Es integrante del Grupo de Estudios Afrocolombianos y sus intereses de investigación abordan la arqueología afrocolombiana.
Buenas noches a todas, a todos, a todes. Hoy tenemos un gran encuentro con personas que han dedicado su vida
a la defensa, a la justicia, a la reivindicación, a brindar visibilidad y conocimiento de la diáspora africana en Colombia. En esta misión queremos reflexionar sobre los museos y las materialidades afrocolombianas, haciendo énfasis en cómo, cuándo y en dónde aparecen los afrodescendientes en el patrimonio de la nación, teniendo el museo como un lugar de representación, poder y formación de identidad nacional. Yo estoy muy agradecida y me siento afortunada de poder participar en este encuentro, de que el profe Jaime Arocha, Marta Luz, Sofía González, que son personas que han dedicado su vida a visibilizar a los afrodescendientes y son muy importantes para los estudios afrocolombianos. Entonces, teniendo claro esto, voy a hacer la primera pregunta para Sofía y quisiera preguntar, ¿qué hace un objeto museable?
Hola Camila, muchas gracias. Pues yo también muy contenta de estar compartiendo este espacio con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Pues esa pregunta es muy interesante, creo que hay que partirla en dos. Primero hay que hablar un poquito sobre qué es un objeto y luego pensar un poco sobre qué es lo museable, ¿no? Que es un neologismo, una palabra un poco rara que surge justamente desde el mundo de los museos. Entonces, sobre qué es un objeto, eso depende desde donde uno lo mire. Justamente instancias como la UNESCO se ha hecho preguntas acerca de eso en la medida en que tradicionalmente se pensaba, por ejemplo, el patrimonio desde lo material, ¿no? Y es desde hace menos tiempo, digamos, más recientemente que se empieza a pensar en lo intangible, en lo inmaterial también como parte de lo que consideramos como patrimonio nuestro como seres humanos. Entonces, para responder, digamos, esa primera parte de la pregunta o para referirme a esa primera parte de la pregunta de qué es un objeto, creo que eso depende de lo que estemos queriendo resguardar, cuidar, destacar. Y ahí entonces conecto con la segunda parte, que es lo museable. Y es que lo museable sería entonces todo aquello que puede ser albergado, cuidado, conservado, reservado en un museo y, por supuesto, exhibido en sus salas de exposición, en sus exposiciones. Esos objetos museables entonces pueden ser casi que cualquier cosa, Camila. Podemos referirnos a una práctica dancística, podemos referirnos a una práctica musical, podemos referirnos también a lo que desde la antropología y la arqueología conocemos como la cultura material, objetos físicos que uno puede tocar con sus manos. Pero también nos podemos referir, por ejemplo, a las producciones audiovisuales, a las fotografías, a las grabaciones de audio que justamente hayan registrado, por ejemplo, prácticas como danzas o audios o música que haya sido producida, digamos, por distintas personas. Creo entonces que hoy en día, Camila, si bien esto representa una dificultad para muchas instituciones museales, es decir, para museos, pero también otras instancias que se dedican a conservar, a cuidar y a divulgar los conocimientos, las prácticas que dan cuenta de la riqueza cultural de los seres humanos, todas estas instancias podrían casi que hacer museable cualquier cosa. Todo depende de que cuenten con los medios, con las tecnologías, con los presupuestos, por supuesto, y con los equipos de trabajo que les permitan investigar, cuidar y dar a conocer esos múltiples tipos de objetos museables.
O sea, podemos producir objetos para los museos así no sean tangibles. Podemos producir la tangibilidad para presentarlas en el museo.
Así es, eso es lo que yo pienso y es lo que observo que sucede hoy en día en el mundo de los museos, ¿no? Los museos también han ampliado su concepción de lo que les interesa exponer e investigar en esas instituciones. Sí, señora.
Ok, ahora yo quisiera preguntarles para todos y todas, ¿los afrocolombianos crean materialidad museable teniendo en cuenta lo que Sofía nos acaba de contar? No sé si el profe quiere continuar.
Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Jaime Arocha. Soy miembro fundador del Grupo de Estudios Afrocolombianos de la Universidad Nacional y hoy en día profesor del Programa de Antropología de la Universidad Externado de Colombia. Yo creo muy importante resaltar una idea que ha difundido muchísimo el historiador israelí Yuval Harari en estos libros que nos hablan de la humanidad, y en ese sentido él ha hecho énfasis en el valor de las narraciones, sean ellas mitológicas o basadas en hechos empíricos. Las narraciones compartidas que le dan sentido de presente y de futuro, puede ser a un grupo tribal, a un pueblo o a una nación. Y desde el punto de vista de la gente afro en Colombia, el principal problema de esas personas es que han figurado poco en la narración que habla de cómo se formó esta nación. Y en ese sentido, pues es muy importante el museo, porque el museo consiste en un apoyo, la mayoría de las veces, material artístico de esa narración. Entonces, la razón por la cual creo yo que estamos unidos aquí tuvo que ver con la urgencia de reparar a los pueblos de ascendencia africana por esa invisibilidad, considerando que el racismo en Colombia se ha apoyado en la negación de la historia, la cultura, los aportes civilizatorios de África y los aportes de la gente negra a la formación nacional. Por eso entonces, en un momento dado, dijimos que era necesario que el Museo Nacional abriera sus puertas a la gente afro, y considerando que entre 2006 y 2008 el conflicto armado tenía unas dimensiones pavorosas, pero inclusive menos drásticas que las que tiene hoy en día, entonces pensamos en que era muy importante enfocar la ritualidad fúnebre de los pueblos de ascendencia africana. Y hablo de todo eso porque narración y contexto, la suma de esos elementos son lo que le darían sentido a lo museable. En este caso, la narración nacional excluye a la gente afro. El contexto que nos interesó fue el de la guerra, y dentro de esa guerra la negación de los ritos fúnebres de la gente afrocolombiana por diversas razones. Y entonces el contexto ese de violencia nos dijo qué hacer con respecto a esa exhibición que, fuera de unos objetos que había aportado Marta Luz Machado hacía mucho tiempo en uno de sus viajes por el Baudó, prácticamente no había nada representado de los afro en Colombia, pese a que el Museo Nacional tenía en sus depósitos una serie de objetos que el Instituto Colombiano de Antropología le había donado, objetos de diversas fuentes, objetos africanos. Y por otra parte, en sus depósitos el museo tenía la colección William Bertrand, un sociólogo de la Universidad de Tulane, quien había trabajado en el Valle, después en África, y entonces él hizo la donación de una colección de objetos, más que todo del Valle del Río Congo, que fueron después muy importantes en la consolidación de la tesis de Marta Luz Machado sobre los bastones en Vera. Entonces, insisto en que para poder entender por qué un objeto ingresa en una colección, pues hay que tener en cuenta cuál es la narración, cuál es la mitología inclusive que nos interesa en función de esa unidad e integración nacionales, y dentro de ese proceso, cuál es el contexto dentro de esa narración mediante el cual tendría sentido la inclusión de ese objeto. Entonces, en este caso, insisto, la narración nacional invisibilizaba a la gente negra. El contexto de hace, ¿cuántos años? Casi 20 años ya, pues era el contexto de la guerra, de la negación también de los ritos fúnebres de las personas de ascendencia africana, y entonces, a su vez, la idea de reivindicar esa historia, de darle presencia a esas personas y hacer un esfuerzo para que la narración nacional, la narración que le da sentido al ser colombiano, incluya a las personas de ascendencia africana.
No sé si alguno quiera intervenir con lo del profe Seguir, Marta Luz o Sofía.
Yo pienso, Jaime, muchas gracias por darnos este contexto, porque abre muchas preguntas, y gracias por acordarse de esa marimba de allá del Baudó. Eso fue hace 30 años, casi creo, que traje esa marimba del Baudó.
Era también importantísimo, un trapiche.
Un trapiche, también.
¿Eso se ha expuesto alguna vez en el Museo Nacional o en alguna de las exposiciones itinerantes?
Claro que sí. Estuvo en una esquina de una sala que contenía un pedacito muy breve de palenque y los objetos del Baudó, eso era lo que yo recuerdo existía en el museo. Tal vez alguna referencia a Candelario Beso, pero fuera de eso prácticamente nada. Y los objetos africanos que eran esas máscaras, que después Marta Luz estudiaría en detalle, y que fueron desprestigiadas por un curador que vino del Museo Quebranly de París, diciendo que esos eran objetos para turistas. De todas maneras, tenían un valor enorme. De golpe más tarde hablamos de qué pasó con esos objetos, que tal vez esté escrito, ¿no? ¿Qué pasó con una de las máscaras cuando la delegación de gente afro de Uré vio esa máscara africana y la reclamó como propia? Yo, ¿qué hace nuestra máscara ahí? ¿Y ustedes con qué derecho la pusieron en una exhibición sin pedirnos permiso? Y le dijimos, no, esa máscara es de ustedes, esa máscara es africana. Entonces, así la gente del Quebranly hubiera dicho que eran objetos para turistas. Imagínense el valor del patrón estético que había permanecido durante siglos y que permitió en un momento dado hacer una conexión entre la gente de Uré y la gente del río Congo. En ese sentido es muy importante la reflexión que hace Marta Luz Machado sobre los patrones estéticos y su permanencia en la tesis sobre los bastones en Vera.
Sí, Jaime, eso es. Más adelante podemos hablar sobre el patrón estético, creo yo. Pero yo quiero volver a la pregunta inicial de qué hace un objeto museable y a la explicación de Sofía, que le abre a uno cada vez que la oye o la lee, le abre a uno unos caminos profundos en el conocimiento. Yo pienso que indiscutiblemente los afro han producido y siguen produciendo cantidad de material, si se puede llamar así, Sofía, que puede ser museable. Considero que al lado de eso hay también narrativas que les atañen a ellos que no se han contado en Colombia. Y ese es un desafío de nuevo, digamos, para el nuevo Museo Afro que van a abrir. Pienso que eso sería un desafío grande, que es la representación de la esclavitud y la esclavización. No de la forma en que se ha hecho, mostrando que hemos aprendido en la historia de mostrar las cadenas y todo eso, sino de lo que tú decías, Jaime, de ese valor que tiene la palabra de las personas. Es decir, ¿qué pasa si vamos a abrir un museo o se va a abrir un museo en el Valle del Cauca? Las haciendas del Valle del Cauca tienen todo el material que usted se puede imaginar para contar la historia y contar la resistencia. Es que estamos hablando de 36 haciendas que funcionan hoy en día y eso no se ha hecho absolutamente nada. La conexión de la hacienda con la mina. Esa historia no se ha contado. Considero que esa relación tiene un significado social, económico, que se convierte en un símbolo casi, ¿ya? Fueron 3 siglos de esclavización, ¿sí? O es un sinónimo de esclavización. Esa narrativa no se ha contado en Colombia como se debe contar. Es decir, no se ha contado quiénes fueron esas personas, qué pasaba con esas personas. Tanto es así que uno va a cualquier hacienda de las del Valle del Cauca, divinas esas casonas, y ahí se pondera es el dueño de la finca, el dueño de la hacienda, lo blanco, totalmente patriarcal, y se pondera esa historia grande de las grandes haciendas y del dinero de la gente. Pero no se habla absolutamente nada de los esclavizados, ni de la gente que hizo que esa gente que tiene dinero y que ha sido generaciones hasta ahora, fue hecho a partir de estos dineros. Entonces yo pienso que la idea es crear unos espacios de inclusión en ese sentido, es decir, desafiar ese estereotipo, desafiar el racismo, desafiar la exclusión. Ese es el reto es crear héroes y heroínas, no estamos ahora hablando de nuevos héroes y heroínas, y ese es un lugar del cual se podría hablar realmente, en el cual se podría hablar de los esclavistas, ¿no? Y es un lugar que creo que serviría para enseñar sobre la desigualdad histórica, la relación con la bonanza, con la tierra, con la salud. Yo pienso que es un tema que está en deuda en Colombia por realmente llevarse a cabo en todo el sentido de la palabra. Es decir, no es cuestión de señalar, ustedes fueron los esclavizadores. No, no es cuestión de señalar, es cambiar el punto de mira. Es decir, ustedes fueron estos, pero también habían otras personas. Y eso es a lo que yo le jugaría en este momento, digamos, como un punto muy importante en la narración de Colombia, en los nuevos museos y en las nuevas narrativas.
Me parece importantísimo lo que está diciendo Marta Luz con respecto a las haciendas de Trapiche del Valle del Cauca. En ese sentido, fue fundamental la reconstrucción de la hacienda Cañas Gordas. Ahí es donde se desarrolló la historia del alférez real. Y entonces, le adelanto una pregunta que aparecía en el cuestionario, que es el valor de la arqueología para rescatar el pasado africano. En la hacienda de Cañas Gordas se unieron la Universidad Autónoma de Occidente y el Instituto Colombiano de Antropología para hacer una serie de excavaciones y descubrir ese pasado africano. Ese esfuerzo importantísimo, infortunadamente, en el momento en que fue expuesto, me parece a mí que fue un fracaso. Simplemente porque el equipo de arqueología que trabajó las piezas nunca había estudiado la herencia africana. Nunca se había preocupado qué era la cerámica de Enoch, por ejemplo. No se había preocupado por pensar en las 4 o 5 grandes zonas, macrorregiones africanas culturalmente diversas que habían aportado a los esclavos. Ustedes pueden ver el video en el Instituto Colombiano de Antropología y entonces el expositor acaba hablando desde las culturas indígenas rescatadas en las excavaciones. Que es algo muy diferente a algo que ha hecho María Angélica Suaza, español, en Huila, enfrentando una oposición enorme que ha dicho que es que en el Huila no hubo afros. Y ella ha estudiado varias haciendas huilenses donde ha identificado los restos materiales de la gente afro mediante excavaciones rigurosísimas de arqueología.
Lo que señala Marta Luz y lo que señala el profe Jaime, pues a mí me hace pensar en tres cosas que quiero mencionar. Una es fundamental, Marta Luz, que deja esto en descubierto, digamos, cuando uno va y recorre las salas del Museo Nacional, por ejemplo, actualmente aquí en Bogotá, se encuentra con que efectivamente está mencionado el tema de la esclavitud, pero uno se pregunta qué tanto se ha explorado en hacer ese conocimiento, esas investigaciones que ya existen, en convertirlas en dispositivos museográficos que sean más efectivos, más fáciles de comprender, para públicos diversos. Sabemos que una de las características que tienen los museos es que llegan desde niños muy chiquiticos hasta personas muy mayores, y ahí todo el tipo de personas que ustedes quieran. Entonces ahí hay un reto que tiene que ver no solo con aquello que es investigado y con los objetos efectivamente museables, sino con las estrategias pedagógicas, didácticas que están llamados los museos a explorar, a investigar también. El campo de la educación en museos pues también es un campo supremamente interesante en el que la gente está haciendo unas propuestas muy, muy interesantes y en las que podemos contar con toda la información que queramos, pero si esa información no es dispuesta ante los públicos diversos de los museos de maneras que consideren esas distintas miradas, los tiempos de atención que tenemos los seres humanos hoy en día, que tenemos nuestros celulares ahí en la mano todo el tiempo, en fin. Y pues como les digo, esos son campos de investigación en los que la gente de museos ha trabajado muchísimo también. Pues ahí tenemos la otra parte muy importante de lo museable, digamos, el museo. Entonces, por una parte está el tema de que efectivamente lo que falta es hacer investigación. Y por otra parte, pues tenemos este campo de lo museográfico y de la pedagogía de museos, de la educación en museos, que es un campo fundamental también.
El Grupo de Estudios Afrocolombianos de la Universidad Nacional de Colombia lleva 30 años visibilizando las herencias africanas en América, las formas de discriminación a personas afrodescendientes, sus expresiones culturales y su historia política y social. En este semestre nos encontramos en Postscriptum compartiendo conversaciones sobre temas de coyuntura en torno a los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Para seguir los próximos programas y más de nuestro trabajo, pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como Estudios Afro UN.
Agradecemos a todos los oyentes de Postscriptum y los invitamos a que nos sigan sintonizando a través de Radio UNAL en la 98.5 FM en Bogotá y en la 100.4 FM en Medellín. La música que representa al Grupo de Estudios Afrocolombianos es original de Manuel González. En la dirección del programa estuvo Camilo Fernández Jaimes, en la producción el equipo de Radio UNAL y en la realización quien les habla, Diana López.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.